El camino ha sido largo. Por muchas generaciones, las mujeres han luchado por puestos de representación, espacios públicos y liderazgo político. No solo es importante que lleguen cada vez más mujeres, sino que quienes lleguen impulsen la agenda de derechos humanos, de agenda y de las mujeres. A pesar de los avances y victorias, siguen habiendo retos y violencias debido a lo que se espera de las mujeres en la política. En este episodio, Huicha y María nos platican sobre su trayectoria, sobre los retos a los que se han enfrentado como regidoras de futuro y las victorias que han tenido en su ejercicio público. Jacarandas. Sembrando una política feminista. Un podcast con futuro. Bienvenidas.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todas las personas que nos escuchan. Estamos muy emocionadas porque llegamos ya al séptimo episodio de la primera temporada de Jacarandas. Muchas gracias por sus comentarios y por estar pendientes a cada episodio. El día de hoy estamos muy contentas porque nos acompañan dos compañeras del partido que están en distintas regidurías. Ahorita vamos a platicar un poquito con ellas, pero quisiéramos comenzar este episodio recordando a las compañeras que han sido asesinadas en Jalisco, que estamos viviendo, como todas saben, una violencia y una violencia feminicida que se recrudece cada vez más. Hace unos días, el 16 de julio, fue atacada Luz Raquel, madre de Bruno, un niño de 11 años con autismo y epilepsia, por hay señalamientos, ¿no?, hacia sus vecinos, por la intolerancia hacia las manifestaciones de Bruno, y fue cruelmente asesinada, quemada viva. Y justo también acaba de cumplir 7 años Gabriela Jacqueline, quien fue asesinada afuera, ¿no?, de su trabajo, cuando ella dijo no a una relación que se le propuso. Y bueno, hoy recordamos a todas, a Imelda, a Vanessa, y pues bueno, por todas ellas pedimos justicia. Y pues bueno, para poder arrancar el programa, el día de hoy, como les habíamos dicho, se titula Ellas nos representan, y nos acompañan Ana Luisa, Huicha Ramírez. ¿Cómo estás, Huicha?
Hola, muy bien. Muchas gracias por tenernos aquí. Muy contenta.
Al contrario, gracias por acompañarnos. Y está también María de los Ángeles Dávila. ¿Cómo estás, María?
Muy bien. Gracias por la invitación y muy contenta por estar aquí con ustedes.
Al contrario, de verdad agradecemos mucho porque sabemos que sus agendas están muy, muy ocupadas. Y pues bueno, para que conozcamos un poco más de ellas, les platico. Huicha es filántropa, experta en procuración de fondos y consultora especializada enfocada a organizaciones de la sociedad civil. Es profesora en el ITESO y actualmente es regidora en el Ayuntamiento de Zapopan por Futuro. Es presidenta de las comisiones edilicias de cultura y de la que definirá el destino del antiguo Palacio Municipal. Y María de los Ángeles Dávila es ama de casa, comerciante y actualmente es regidora en el Ayuntamiento del Salto por el Partido Futuro. Preside las comisiones del Rastro y Fomento Agropecuario. Es su primer espacio de participación política.
Claro.
Gracias. Y pues bueno, también por acá, ya ni los presenté, nos acompaña María Vicencio y Ruth Padilla en la producción, Adolfo en los controles y Víctor Covarrubias en la grabación de este video. Y acá les habla Jacqueline Galaviz. Y pues bueno, para ir adentrándonos, primero, ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo llegan a Futuro? ¿Por qué se acercan al partido? Si nos pueden platicar un poquito de cómo llegaron y por qué.
Bueno, yo te voy a platicar poquito cómo llegué a aquí donde estoy. A mí me llega el que es para presidente a invitarme, un buen amigo, y le costó mucho trabajo convencerme porque yo no estoy relacionada, no estaba relacionada en la política, no sabía cómo trabajar la política, pero sí era una personita que decía hay muchas injusticias, hay muchas cosas que se deben de cambiar. Pero no estaba todavía convencida cuando a mí me llegan a invitar. Tardó un buen para convencerme el candidato que andaba para presidente del Salto. Y tardó mucho tiempo, pero por fin, bueno, me convenció. ¿Por qué me convenció? Porque me empieza a trabajar, a decir qué partido era, qué partido, qué ideas traía ese partido. Y fue de la manera que yo me convenció y dije, adelante, tengo que poner un granito de arena, tengo que cambiar, tengo que hacer las cosas diferentes. Y fue de la manera que estoy aquí. Estoy aquí y muy emocionada porque he vivido experiencias hermosas y he tenido experiencias de todo y me motiva tanto y yo pienso que es algo que me llevo y me voy a llevar toda la vida y quiero impulsar y seguir trabajando por todas las mujeres.
Muchas gracias, sí. María, exacto. Y Huicha, ¿tú cómo llegaste y qué te hace estar por acá en futuro?
Pues yo llegué un poquito como María. Escuché tu historia ahorita y dije, más o menos. Yo había sido ya servidor público, pero nunca había estado en la política. Y es muy diferente, ¿no? Hace 20 años estuve, y aparte en el Estado, que también es distinto. Y me invitó Kuma. Yo a Kuma lo conocí porque hace muchos años fue mi alumno. Y empecé a ver cuando empezó su movimiento como diputado independiente, luego en su campaña como senador. A mí me daba muchísima esperanza, me emocionaba un montón verlo, todo lo que había logrado. Se me hacía un chavo progresista, haciendo una política fresca. Y bueno, a mí se me hacía increíble y maravilloso lo que hacía. Yo no estuve nunca involucrada. Y un día me invita y me super agarró en curva. Porque no lo había pensado, nunca lo había imaginado yo en la política. Y también me puse a pensar todo lo que tenía que dejar para decirle que sí. Y pensé que valía la pena dejar todo por hacer algo mejor. Y decía, bueno, si él ve que yo puedo ayudar, pues entonces esta oportunidad no la puedo dejar ir, ¿no? De ayudar, de servir. Para mí el sentido de ser un servidor público es eso, ¿no? Es servir a las personas y cuando te dan esa puerta, pues no la puedes cerrar, ¿no? Entonces, por eso dije que sí. También me tomó unos días pensar y analizar y ya sabes, pros, contras, todo eso. Y pues por eso estoy aquí.
¿Y cuáles eran de esas cosas que ponían en la balanza? O sea, porque bueno, hemos hablado, ¿no?, sobre la dificultad que luego hay para introducirse a la política, pero particularmente para las mujeres, ¿no? Porque hay muchas actividades también, ¿no?, que se tienen en el tema de los cuidados o la profesión, y de repente entrar a un espacio como la política es un poco complejo para quienes deciden levantar la mano, ¿no? Entonces, en esa balanza que hacían de pros y contras, de le entro, no le entro, ¿qué nos pueden compartir? ¿Cuáles eran aquellas cosas que, digamos, las retenían o las motivaban principalmente?
A mí, la balancita que me dices, ay, era entro, no entro, hago, no hago, y el espacio de una mujer. Yo les comento, en el salto hay mucho al hombre. Defiende, el hombre es esto, o sea, en parte la mujer, yo decía, si yo entro, no va a poder tener la oportunidad o no me van a dar acceso. Dije, no. Entro para que vean y se demuestre que la mujer también puede. Entonces era una balanza, esa es una. La otra era mi negocio. Yo toda mi vida he estado, yo nunca había salido, era mi núcleo, mi círculo. Y decía yo entrar ahí, o sea, mi familia. Pero gracias a Dios y gracias a mi esposo, a mi familia, me apoyaron y pues mira, aquí estamos.
Sí, las redes sí, de apoyo, qué importantes,
sí,
¿no?
Ajá.
Sí. ¿Y tú, Huicha?
Pues yo era un poco... siempre he estado como involucrada en muchas cosas, entonces era conocer el tiempo que se requería para hacer, o sea, en caso que ganáramos o que quedara como regidora, cuál es el tiempo que iba a invertir ahí y antes también en la campaña, ¿no? Y les decía, pero ¿cuántas horas? ¿No? Mi vida va por horas a la semana, porque son horas para las clases, horas de consultoría con las asociaciones civiles en gestión filantrópica que tenía, bueno, que tengo esa consultora en la que ya no estoy ahorita, pero pues las cosas no se pueden detener de pronto, ¿no? Entonces era analizar qué ya no iba a poder hacer cuando me puse a ver si podía seguir dando clases, dando consultoría, vi otras cosas que hago de la familia, más tengo tres hijos, ¿no? La crianza de mis tres hijos, y me di cuenta que tenía que dejar todo para hacerlo bien, porque, digo, ya si me iba a meter, dije, pues dejo todo y lo hago bien, menos dejar hijos, ¿no? Eso no se puede. Y no quiero. Le decía a Kuma, mientras yo pueda seguir llevándolos a sus clases en la tarde, que para mí eso es algo que me gusta hacer, pues ya encontré que sí valía la pena dejar todo, si es para construir algo mejor, ¿no? Y pues eso es lo que estaba en la balanza, sobre todo el dividir el tiempo, porque no hay más tiempo más que el que hay, ¿no?
Sí.
Y ya, así fue.
Y justo, ¿no? Esto que dicen, porque al final se puede poner muchas cosas en pausa, pero el tema de los cuidados es algo que siempre acompaña, ¿no? También, María, eres mamá, tienes varias hijas, ¿no?
Claro, claro. Tengo 4 hijas. Mi hija, la más grande, la que me apoya ahorita, anda conmigo. Es 28 años. Tengo una de 21 y una de 18, 19 y mi bebé de 8. Entonces, como dice Wicha, sí, ir a llevarla a la escuela, más que nada a la más chiquita. De hecho, a todas, soy una mamá muy, muy entregada a mi familia, a mis hijas. Y sí me decía, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar, y como dice Wicha, a entrar lleno a un trabajo, porque es un trabajo que tenemos y yo soy una persona que si me entrego algo, tengo que entregarme. Entonces sí, yo decía, ay, ¿cómo le voy a hacer? Pero mira, aquí estamos, de una manera u otra, pero sí, sí lo he estado llevando, y es algo que no descuido tampoco a mis hijas, trato de mantenerme con ellas y mi trabajo. Más que nada mi trabajo, mi base, mi trabajo.
Sí, y esto es súper importante, porque siempre hablamos que cuál es la importancia de la representación en el servicio público y en los espacios públicos, ¿no? Porque ustedes al vivir todo este contexto que platican de cuidados y de otras tareas, pues es justo que al estar en estos espacios, en la regiduría, seguramente la visión, ¿no?, que tienen de la vida, del mundo, de cómo habitamos la ciudad, cómo habitamos los espacios, pues es muy distinta, y agregan como este plus, ¿no?, de el tema de cuidados que siempre atraviesa a las mujeres. Entonces, por eso la importancia también de estar ahí ocupando. Y pues bueno, ustedes ambas son regidoras. ¿Qué nos podrían platicar para quienes nos escuchan? ¿Qué hace una regiduría? ¿Qué les toca?
Bueno, por un lado nos toca toda la revisar los reglamentos de la ciudad, ver cómo puede mejorar, porque también la vida cotidiana cambia, las necesidades cambian, y pues todo es perfectible, ¿no? Nos toca también crear iniciativas para atender cuestiones que están quizá olvidadas o que no están actualizadas, uh-huh, y que se tienen que atender. Y también algo que para mí ha sido lo más lindo es escuchar a las personas y ver con esas necesidades que tienen, cómo podemos desde la regiduría, por un lado, ser un instrumento para ayudarles a navegar en el ayuntamiento para cuestiones que son operativas y ejecutivas. Uh-huh. Y por otro lado, qué cosas no están contempladas en la ciudad, que deberían ser algo fundamental, y entonces construir ese andamiaje que a lo mejor no existe para algunos asuntos, y que se visibilice, que se reglamente y que exista, ¿no?
Sí, yo uno de los temas que he estado trabajando en mi regiduría es también el asesoramiento a las personas. En mi municipio hay mucha falta de información. Mucha falta de información, y yo lo he estado trabajando con toda la gente cuando hay ayudas, que las puedo ayudar, y ahorita traigo, apoyando a todas las mujeres empresarias a cómo abrir su licencia, cómo sacarlos, cómo llevar a cabo todo ese procedimiento. Llegan peticiones a trabajarlas, a poderlas ayudar. Como dice Wicha, somos servidores, servidoras públicas, no somos servidores nada más, somos servidoras públicas para poder apoyar y llevar adelante a todas esas personas que no saben ni el asesoramiento ni la capacidad que tenemos que apoyarlas. Pero sí me ha dado muchísimo, muchísimo el empuje de poderlos ayudar a toda la ciudadanía del Salto.
Ok, entonces cualquier persona ciudadana puede acercarse con ustedes para distintos temas y buscar este asesoramiento.
Claro que sí. Yo en El Salto no es como una regidora, es una amiga, Mari, en mis redes sociales. Me buscan, me mandan mensaje y estoy a la orden para poderlos asesorar y apoyar. Gracias a todos estos medios, a mí se me ha acercado muchísima gente, y hasta ahorita los he estado apoyando. Los hemos estado apoyando.
¿Y cuáles son, o cuáles dirían que son algunas de las complejidades o complicaciones que han tenido al habitar estos espacios, y también algunas de las oportunidades? porque nos decían que ya tienen casi 10 meses, ¿verdad? En el cargo, van para 10 meses. Entonces, en este periodo, ¿cómo ha sido como la evolución de esos temas que han querido ustedes poner en la agenda? ¿Qué complicaciones se han enfrentado? Por ahí, Wichar, igual si nos podrías platicar también sobre esta gran iniciativa que presentaste en torno a la convocatoria para mujeres, específicamente juezas, ¿no?
Sí. Bueno, ese es un ejemplo de un reto, ¿no?
Sí, sí.
Porque como oposición siempre se nos escucha, pero a veces no sabemos si escucharon lo que dijimos, ¿no? O sea, tenemos siempre la palabra, pero a veces no hay respuesta de lo que decimos, ¿no? Y supongo que sucede con todos los partidos y todos los regidores de oposición, no nomás con nosotros. Se presentó esta convocatoria para tener 3 jueces más para llenar los 11 espacios de jueces en el municipio. Uh-huh. Y al momento que se presentó esta convocatoria, había 6 jueces de los 11 y 2 mujeres. Entonces nos empezamos a meter al tema para ver qué sustento teníamos para lanzar una convocatoria exclusiva para mujeres, porque a veces pues hay que forzar la paridad, porque sí. Si no, no sucede, uh-huh. ¿no? Ya que suceda natural, no hay que hacer esas cosas. Sí. Pero en tanto no sucede natural, pues se tiene que forzar un poquito. Y entonces pedimos que si se hacía exclusiva para mujeres, entre otras cosas más, ¿no? O sea, sí. Que hubiera mucho más transparencia en el proceso, que hubiera mucho más claridad de qué es lo que se tomaba en cuenta para elegir a los...
Gran
a los
tema, jueces. ¿No? En Jalisco, sobre las convocatorias públicas.
Sí. Sí. Exacto. O sea, había muchos puntos. Uh-huh. Y uno de ellos era que fuera exclusiva para mujeres. Pues ahí como que se armó la discusión de no, porque entonces estamos excluyendo a los hombres y no se puede, y a lo mejor para la próxima. Pero algo que me parece súper valioso es que cuando tienes la información en la mano de quienes ya han hecho convocatorias, de por qué la Constitución nos manda a hacer convocatorias exclusivas, de instituciones de prestigio a nivel nacional que ya lo han hecho, entonces llega un momento en el que los argumentos para no hacer algo ya son muy difíciles de sostener. Entonces, en ese momento se bajó la convocatoria y dijimos, ah, bueno, está muy bien que se baje, se haga una mesa de trabajo. Y en la mesa de trabajo ya se vio que sí iban a, o sea, que cedían, o sea, lo vimos como una gran apertura de escucha en ese momento de decir, ok, vamos viendo a ver qué sucede, vamos haciendo la convocatoria solo para mujeres, ojalá que sí participen mujeres, nos dijeron, y si no, pues ni modo, nos tomamos el riesgo. Y fue súper lindo, se lanzó para mujeres exclusivamente. Tenían el miedo de que no fueran a participar muchas mujeres, uh-huh. por todos estos estereotipos construidos de que luego las mujeres tienen que hacer cosas de... Bueno, sí. No me voy a meter en ese tema todavía, pero, pero bueno, ese era el temor. Y se postularon 14 mujeres.
¡Qué bien!
Okay. Sí. Entonces ya están los nombres de las 3 juezas seleccionadas. En la siguiente sesión de pleno van a tomar protesta. Y con eso no tenemos absoluta paridad, pero ya hay 6 hombres y 5 mujeres.
Claro, una mayor representatividad, ¿no? Más equitativo. Sí. Sí, como decías, ojalá lleguemos a algún punto en la política en que no se necesiten este tipo de cláusulas, ¿no? Se empezó inicialmente con las cuotas, ¿no? Y luego pasó el tema tan lamentable de las Juanitas, ¿no? Que ponían a una persona y una mujer, y cuando ya se ganaba cambiaban y entonces era hombre, y entonces se tuvo que ir poniendo más y más candados, porque parece que los partidos políticos, ¿no? O los de siempre hayan esas formas de brincarse, ¿no? Las leyes, esos vacíos, sí. Para entonces transformarlo nuevamente a su favor. ¿Y cómo está constituido ahí en Zapopan? O sea, ¿cuántas regidoras y regidores hay de cada partido? Un poco para entender cómo está la constitución y cómo se enfrentan a estos retos al presentar un tema, ¿no? O sea, ¿de dónde pueden venir un poco las resistencias?
Mira, somos 19, uh-huh. y de esos 19 somos 2 de Futuro.
Sí.
Kuma y yo.
Sí.
Y luego son 3 de Morena, 1 del PRI y una regidora... No, una regidora del PRI y un regidor del PAN.
Ok. Y el resto de...
Y el resto de Movimiento Ciudadano.
Uh-huh. Sí, con la presidencia. Ok, sí. Bueno, ahí nos da un poco de más contexto, ¿no? Para entender. Y María, ¿tú qué complicaciones has visto al momento de presentar algún tema, de poner un tema sobre la mesa a lo largo de estos casi 10 meses?
Ahorita en mis iniciativas me han aprobado, como dice Huicha, pues somos oposición. En El Salto es un poquito más rígido, más delicado ahí.
Porque ya estás también tú solita.
Sí, soy nada más la única de Futuro. Entonces, ahorita hemos metido 3 y no me han apoyado ni una. Ahorita me están estudiando la de paridad de género. Espero que sí me apoyen con esa. Y sí me ha costado un poco de trabajo en eso, en la parte de mis iniciativas.
Sí, también con esto que decía Huicha, como que hablas y a lo mejor no sabes si te están escuchando, no hay respuesta.
Exacto, ajá, hablan y lo estudian y no es compatible al municipio, regidora, y de ahí no los puedo sacar. Entonces sí es un poco difícil para mí en este aspecto.
Sí, decías que has ingresado 3 distintos temas. ¿Cuáles son?
Es el cuidado del agua que traemos ahorita, paridad de género. Y traíamos otro, ¿se acuerdan? No sé si acuerdan del apagado de luz. Mm. Ajá, y no me lo aprobaron. Y era uno que yo decía, ay, se me lo van a aprobar. No, regidora, no va y no me lo pudieron.
¿Y crees que también puede haber un poco más de resistencia? Digo, sabemos que, como dices, somos oposición, ¿no? Eres solo una vocecita allá de Futuro. Pero también, ¿crees que haya resistencia también por el hecho de ser mujer? O sea, ¿ves algo también cargado de ese? ¿O no has ahorita como enfrentado algo en
No lo he enfrentado. Ahorita no le dan. Sí le dan muchísimo valor también ahí en El Salto a la mujer. Pero, pues, sí, en Futuro a lo mejor traemos otras ideas más claras que lo que ellos traen. Ellos traen otras ideas. Entonces, donde a mí me cuesta un poquito más de trabajo.
Sí, más progresistas, sí, ¿no? Creo que somos en muchos sentidos.
Muy diferente.
Sí. Y tú, Huicha, que además de esta de las mujeres juezas, ¿qué otros temas? Bueno, sabemos que están muy activas y activos, ¿no? En redes los vemos que han hecho también ahí una mancuerna interesante, tú y Kuma, en distintos temas, ¿no? Si nos pudieras platicar cuáles son las agendas que han puesto sobre la mesa.
Sí, bueno, últimamente tenemos, ahorita que abriste tu programa con Raquel Padilla.
Sí.
Recientemente en la última sesión de Cabildo solicitamos una mesa de trabajo para revisar cómo podemos mejorar los protocolos de atención a las mujeres que sufren violencia y que piden apoyo del Pulso de Vida. El Pulso de Vida es un programa que funciona, pero está rebasado y habría que ver cómo podemos complementar este protocolo de atención y también ver qué podemos hacer para no llegar a ese punto, ¿no? ¿Qué acciones se pueden hacer para prevenir la violencia desde el municipio y trabajarlo en una mesa donde también estén los policías, que son las personas que tienen el primer contacto y también tienen mucho que aportar de cómo mejorar estos protocolos. Y bueno, eso es uno. Aún no nos han dicho si sí va a suceder esta mesa de trabajo que pusimos uh-huh. sobre la mesa. Ojalá que sí suceda. Otro tema importante es el de salud mental, es un derecho en el que se hizo una iniciativa que parece que esa sí va, tuvo buena respuesta, para tener atención psicológica a las personas que también pues tienen que descargar toda esa ansiedad, tristeza, situaciones con las que se encuentran día a día los servidores públicos como los bomberos, policías, las personas del DIF, de los hospitales, y que puedan ellos también tener una atención psicológica.
Sí.
Otro ha sido cerrar la brecha. Ese ha sido súper bonito. Lo construimos
mucha participación.
Sí, muchísima participación. Lo construimos con expertas y expertos en temas de educación, también de salud mental, de nutrición. Y este es un programa para niños, para primarias.
Okay.
Para disminuir la brecha educativa que se hizo a raíz de la pandemia.
Sí.
Y la brecha también de nutrición, de muchos papás que se quedaron sin trabajo y que pues los niños a veces pues es difícil, ¿no? Traer a la mesa todo lo necesario para la formación y el nutrimiento de los niños. Entonces, eso tuvimos una... Se aprobaron 45 millones para este año escolar. empezamos, bueno, tenemos la intención de implementar ya el programa de cerrar la brecha en el siguiente ciclo escolar que empieza el último lunes de agosto. Sí, eso ha sido un camino súper lindo porque se sumaron asociaciones civiles, profesionales, padres de familia, directores de escuelas, alumnos también, construimos junto con los estudiantes. Entonces ya se presentó esta iniciativa y estamos pues ahora construyendo cómo implementarla, ¿no? Ya los últimos detalles.
Claro. Y mencionabas, bueno, ahorita esta propuesta que ustedes ponen sobre la mesa en torno a la violencia, ¿no? Contra las mujeres, particularmente en el caso de Luz Raquel, ¿no? Que ya, bueno, estamos viviendo en este estado que ya tiene varios años con una alerta de violencia local, ¿no? Uh-huh. Pero también una alerta a nivel federal desde 2019 y que hay acciones muy puntuales y claras que también tendrían que estar implementando los ayuntamientos, ¿no? Entonces decías este ejemplo de cómo crear mesas que no sea una mesitis, ¿no? Pero que sea una mesa donde estén finalmente las personas que les toca implementar y que se generen como estas herramientas, por ejemplo, de análisis de riesgo, ¿no? Que es súper importante para los casos. Pero ¿qué otras cosas nos dirían que se puede hacer desde sus espacios como regidoras para atender y prevenir la violencia contra las mujeres?
Bueno, a mí me afecta mucho, bueno, por todo lo que estaba pasando ahorita, que está bien concentrado lo de Luz. Es una de las situaciones que lamentablemente pues nos duele mucho, yo pienso que a todos, ¿verdad? Entonces yo digo que implementar y llevar a cabo estrategias, no sé, para poder ayudar a todas las mujeres y poderlas apoyar, como dice Huicha, también pues tiene que ver mucho la salud mental. Entonces todo eso nos afecta como ciudadanos y a las mujeres más que nada. Entonces es algo que es un tema que preocupa, es preocupante. Pero entonces llevarlo a cabo yo en el Salto, yo pienso que es sentarme y también hacer mesas de trabajo junto con los que están especializadas en sus comisiones y aportarles ideas y empezar a apoyar y difundirlo, porque en el Salto sí hay muchas mujeres afectadas, hay muchas personas que ocupan psicología y poderlas orientar, llevarles capacitación, darles orientación y ayudarlas más que nada, ayudarlas a salir adelante en esta situación que sí nos preocupa, es algo muy preocupante.
Claro, sí. Y estar como también monitoreando y fiscalizando, ¿no? Aquellas autoridades e instituciones responsables de ejercerlo. Huicha, ¿qué nos dirías?
Pues uno, como comentaba, revisar los mecanismos de atención a estas situaciones. Otro es, si está siendo insuficiente todo lo que se está haciendo, quizá hay que revisar presupuestos. Se tiene que asignar más presupuesto desde lo local y también en lo estatal. O sea, esto es un asunto que no puede ser solo en las ciudades, en los municipios. Tiene que ser un trabajo integral y cada quien lo que le toca, ¿no? Pero sí articulado. Y tercero, algo que planteábamos la vez pasada es la mediación vecinal. ¿Qué cosas podemos identificar? ¿Qué focos rojos se pueden ir visualizando antes de llegar a un conflicto que escale a violencia? Porque el asunto aquí fue vecinal, ¿no? Hubo muchas alertas antes, vimos las imágenes que compartió Luz Raquel y quizá los mismos vecinos pudieron haber detectado esto y llegar a tener acuerdos previos a que los problemas escalaran a tal nivel que hubiera este tipo de violencia tan atroz, ¿no?
Bueno, sí fue un tema, ¿no? Que hay un trabajo que se puede hacer con el tema vecinal y comunitario, pero que no deja de ser un caso de violencia feminicida, ¿no? Que seguramente las características y las condiciones hubiesen sido muy distintas si Luz Raquel no hubiese estado como a cargo, una madre, ¿no? A cargo de su hijo y con estas condiciones. Y ahorita decías el tema de los presupuestos, creo que también es algo como súper importante que se puede hacer, ¿no? Como oposición, estar vigilantes, porque, bueno, las compañeras, yo soy parte de un colectivo que solicitó la alerta de violencia y actualmente en Jalisco el Estado tiene más de 200 y tantos millones específicamente para el tema de la alerta, ¿no? Y de ese hay un programa especial que tiene con los ayuntamientos, que es la estrategia ALE, en la cual también se le da un recurso específico a los municipios. Algunos de ellos, entiendo, lo han utilizado para el tema de los pulsos de vida, pero es muy complejo, ¿no? O sea, es muy complejo porque hay que tener todo un sistema y entiendo que el municipio de Zapopan es como el pionero en este tema, pero justo de nada sirve si al final no estamos logrando detener y salvar, ¿no?, la vida de estas mujeres que, o sea, ¿qué más querían? Que literal les estaba diciendo, necesito el apoyo, ¿no? Entonces, creo que esto que ustedes mencionan es muy importante para hacer como esta lectura fina de dónde están las trabas o por qué al final la violencia no se detiene, sino que se recrudece cada vez más. Y bueno, en la... Hacemos una cortinilla inicial y se decía la importancia de que cada vez más mujeres, decíamos, lleguen a estos espacios para poner temas que afectan específicamente a las problemáticas y a la vida diaria de las mujeres. Y la importancia de que también empujen la agenda de derechos humanos y en general de la diversidad y de género, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Porque hemos visto como que hemos logrado algunos niveles de paridad en Jalisco. Nos decían las compañeras del IEPC que cerca del 52% de las regidurías en Jalisco están ocupadas por mujeres, ¿no? Por primera vez tenemos un congreso que es mayoritariamente de mujeres, pero luego vemos que no necesariamente muchas de ellas traen la agenda de derechos, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Es llegar a los espacios, pero también empujar la agenda o qué dirían?
Claro que sí, yo digo que seguir trabajándolo y abriéndoles puertas y dándoles las oportunidades a todas esas personas que quieran, y más que nada las mujeres, ¿no? Nosotros como mujeres tenemos derechos de muchas cosas, aunque prácticamente antes no limitaban, pero hoy en día, pues ustedes saben que el derecho de la mujer está en todas partes, ya no es como antes. Abrirles espacios, apoyarlas. Más que nada apoyarlas a salir adelante es uno de los temas. Que tenemos que impulsarlo con nosotros como regidoras. Como regidoras, ayudarlas. Y es uno donde tenemos que trabajarlo fuerte.
Sí, empujar la agenda. Y ¿qué nos dirías, Wicha?
Sí, llegar a los espacios es fundamental para desde allí buscar qué cosas tenemos que modificar, qué cosas tenemos que regular. Y no solo es llegar a los espacios, sino una vez que estás ahí, es impulsar las agendas que ayuden a otras mujeres, porque algo que sí hemos visto es que las mujeres sí nos ayudamos a las mujeres,
sí,
¿no? Y eso es muy lindo.
Sí.
Y también sucede en la política y también sucede en el servicio público. Ha sido también muy lindo que se acercan mujeres dentro del ayuntamiento a decirnos cómo sienten las diferencias. Al día de hoy, uh-huh, o sea, ahorita a lo mejor difiero tantito contigo, María, pero al día de hoy sigue sucediendo. Y
sí,
es muy, muy impresionante que siga sucediendo. Sí tenemos los derechos, sí tenemos que ser iguales y la paridad, pero al final de cuentas siguen sucediendo que no se les dan permisos o que hay abusos de poder.
Claro, hostigamiento, acoso.
Sí, hostigamiento, acoso. Luego los mecanismos no son claros para denunciar el acoso. Se supone que pueden denunciarlo, pero
así
luego
es.
No está claro dónde y les da miedo, ¿no? Entonces no lo hacen.
Sí.
Y eso sucede en la ciudad de Zapopan, ¿no?
Sí.
Y también vemos que al día de hoy, en el gobierno del estado de Jalisco, hay por estudios, ¿no? O sea, no lo digo yo porque yo quiero, sino por estudios fundamentados donde se investigan los salarios de los altos mandos. Los altos mandos los siguen teniendo los hombres. Y algunas mujeres que tienen los mismos puestos ganan menos todavía al día de hoy, ganan menos que los hombres.
Claro.
En nuestro estado, ¿no?
Sí.
A mí, yo cuando trabajé como servidora pública en el gobierno del estado, yo tenía un puesto de directora y yo ganaba mucho menos que otros directores hombres. Y lo peor es que no me daba cuenta. O sea, sí me daba cuenta que ganaba menos, pero yo no me daba cuenta que eso estaba mal porque no tenía las herramientas para identificar que eso estaba mal, porque está tan normalizado,
sí,
que cuando me dijeron, o sea, yo estaba chavita, fue hace 23 años, ¿no?
Que es otro factor, ¿no? También la juventud.
La juventud y estar desinformado. Yo estaba desinformada. Uno normaliza, ¿no?
Sí.
Y un día dije, ay, no, pero yo mi puesto no es de coordinadora, es de directora. Ay, no, Wicha, lo que pasa es que tu puesto de dirección lo tiene fulanito de tal, pues porque él es papá y tiene que ganar más. Y yo dije, ay, sí, cierto, está bien, ¿no? Sí, y ahora normaliza. Digo, ¿por qué no dije que no?
Sí.
Pero sí, este es el problema de no darte cuenta de muchas cosas que ahora nos damos cuenta. Y eso es muy rico, ¿no?
Sí, siempre decimos en los espacios que, bueno, el tema de ponerse las gafas, ¿no? Violeta, que justo traigo sí. Violeta. Pero es eso, hacemos esta analogía de decir, bueno, aquí hay un montón de microbios, pero no los vemos, ¿no? Y luego de repente te pones esos lentes y los empiezas sí, a ver por todos lados. Así pasa, ¿no? Cuando te vas metiendo a estos temas, cuando vas deconstruyendo y cuestionando, pues ya empiezas a ver estas dinámicas en todo. ¿Querías decir algo, María?
No, sí, es que me dejó algo bien así, Wicha, bien claro, que siempre define, bueno, ven la diferencia un hombre o una mujer. Yo en el Ayuntamiento del Salto, yo no me había dado cuenta que no son, o sea, los sueldos iguales. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible? Entonces es uno que tú dices, bueno, pero somos mujeres y hacemos lo mismo. Haces el mismo trabajo que un hombre y quizá a lo mejor una mujer lo hace mucho mejor o se entrega más al trabajo, ¿no?
Porque somos que más responsables. Que cuidar, ¿no? Ese espacio, además.
Sí, una... entonces es uno ahorita que me dejó bien, o sea, bien visto, Wicha, que digo, bueno, ¿cómo puede ser posible? Pero sí, yo pienso que todavía se está viviendo un poco eso.
Sí, hay muchos derechos ganados, ¿no? A nivel legislativo, pero sí en la práctica, como decían, es otro tema. Y algo que también es bien importante recordarle a todas las personas que nos escuchan, porque luego a veces saltan por ahí algunas personas o compañeros, el tema de la exigencia y la garantía de derechos a un grupo de personas no significa que se le van a quitar a otras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los derechos de las mujeres, ir conquistando, ganando y garantizando, no significa que estamos pidiendo que se le reduzcan a nadie, sino que generemos condiciones mucho más igualitarias y equitativas. Y pues bueno, ¿qué hay algo que quisieran agregar que traen ahí? Vienen súper preparadas con sus apuntes, algo que no hayamos dicho como en la plática, el tiempo se pasa rapidísimo.
Pues yo quisiera platicarles de otro tema que estuvimos también trabajando, que fue el Palacio.
Sí, el Palacio
Municipal. Bueno, como saben, el Palacio ya no tiene al Ayuntamiento dentro, se movió al Centro Integral de Servicios Zapopan. Y para construir este proyecto de la, que lo dijiste en las comisiones que presido, es una comisión temporal para definir el destino del Palacio. Y para construir este proyecto, lo que hicimos fue ver pues qué se necesitaba, ¿no? Qué se necesitaba en el centro, en Zapopan, para que las personas utilicen su espacio como suyo. Y encontramos un diagnóstico que hizo ONU Habitat sobre los jóvenes, bueno, sobre el centro de Zapopan, y salió como un foco rojo los jóvenes que necesitan espacios de esparcimiento, de capacitación para tener opciones nuevas laborales. Uh-huh. Hay mucha drogadicción en el centro de Zapopan. También estuvimos visitando las colmenas, estos centros comunitarios, y descubrimos que la lista de espera más grande de los servicios que ofrecen es la terapia, el tema de salud mental, que se incrementó con la pandemia, que eso lo vemos en estudios que han surgido. O sea, los porcentajes tan grandes como se incrementó la salud mental, esa necesidad. Y bueno, la gente lo grita, ¿no? O sea, hay lista de espera. Y el tema de un espacio cultural que también cree comunidad. Zapopan es un municipio riquísimo, súper diverso, mega diverso. Tenemos una biodiversidad también impresionante, desde ríos, cañones, ¿no? Zona rural.
Algunos pueblos, bosques que nos quedan todavía.
Bosques, claro, bosques y zona metropolitana, o sea, de ciudad. Y muchísimas tradiciones en estos pueblos, muchísimas tradiciones súper ricas de muchísimos años atrás. Y no hay un museo que nos presuma todo lo que tiene Zapopan, ¿no? Entonces se le debía pues un museo de la ciudad a Zapopan. Entonces la idea es que esté ahí también. El proyecto, para hacerlo así muy rápido, sé que el tiempo vuela, son tres ejes. Los tres ejes igual de importantes. Un eje cultural, para tener un espacio de exhibición sobre Zapopan y sobre sus agencias y delegaciones y mostrar toda esa riqueza que tienen. Un espacio para artistas locales y también foráneos, bienvenidos, ¿no? Uh-huh. Porque están las áreas perimetrales de los patios también para destinarlos a exhibiciones. La mayor cantidad de metros cuadrados en el proyecto está destinado para exhibición. También un eje económico donde la idea es tener estas capacitaciones para todas las edades, pero con un enfoque importante para las juventudes. Uh-huh. Y el eje de salud mental, el eje social. En el eje social está la parte de salud mental con terapias para adultos y jóvenes y adultos mayores, y la biblioteca ludoteca con programas de salud emocional para los pequeños. Una cafetería, auditorio, espacios para que sea un punto de encuentro, como un parque cerrado,
okay,
adentro del palacio. Entonces estamos muy emocionados. Se construyó con expertos de otros países también, como de Medellín, quien hicieron los parques biblioteca, Jorge Melguizo, Javier Díaz Reynoso, también arquitecto que ha hecho y construyó el Trompo Mágico, entre otros de sus proyectos. Uh-huh. Y bueno, creo que el documento que ya se presentó, ya se entregó en Cabildo con todas las recomendaciones que sería lo ideal construir ahí. Ya está, ojalá se haga eso. Vamos a ver.
Sí,
vamos
ojalá que avance mucho. ¿Cómo lo ves? Avances. ¿Como que hay buena recepción? Esperemos que pase. Que sí. Muy bien. Por acá, María, ¿quieres agregar algo?
Ay, pues mira, yo veo a Wicha muy emocionada con todos los temas que trae. Acá en El Salto, pues no son muchos, pero sí, de mucho interés y de mucho trabajo. Ahorita estoy trabajando, me están dando la oportunidad con el DIF, con las personitas de la tercera edad, entonces, y también con el Instituto de la Mujer. Esto es para apoyarlas y llevarlas a Cabildo y que tengan un respaldo todas las mujeres del Salto. Entonces sí son temas que traigo y las estoy impulsando y ahorita estamos también trabajando ahorita en El Salto, como estoy trabajando recolecciones de botes para la basura, para que se enseñe la gente a reciclar, porque sí hay muchos puntos ahí de basura. Es uno de los temas también que lo he estado llevando a trabajar. He estado estructurando canchas de básquetbol, de fútbol. He estado apoyando a todos los chicos que se me han acercado a darles un mejor manejo a las canchas y me ha estado dando resultado. He estado apoyándolos en eso, pues, son muchos temas que tengo que trabajarlos en El Salto, pero pues ahí la llevo poco a poquito.
Sí, qué importante, ¿no? También este tema de la tercera edad y las personas, pero en general, pero también particularmente las mujeres que ya hemos platicado en otros espacios que luego también por el tema de cuidados, pues no generan como una pensión, ¿no? Para el retiro y demás. Qué importantes temas están trabajando.
Sí, también traigo, perdón que te interrumpe, también llevo de mujeres empresarias. He estado haciendo reuniones con mujeres, a que ellas solas emprendan, que salgan adelante, y las he estado apoyando para impulsarlas para que puedan seguir adelante.
Ok, y si alguien quisiera acercarse, ¿dónde están ubicadas sus oficinas? Así rápidamente.
Bueno, la mía está en Presidencia, en El Salto, en el tercer piso, ahí tengo mi oficina y en mis redes sociales me pueden encontrar como Mari Dávila en Facebook y en Instagram también.
Gracias,
Mari. Estoy para servirles.
¿Tú, Wicha, ahora que se cambiaron?
Ahora estamos en el Centro Integral de Servicios Zapopan, en el cuarto piso, cubículo 2. Okay. En el 1 está Kuma y las dos puertas están abiertas. Trabajamos como fracción con el equipo integrado. El CIS, como se dice comúnmente, está en donde se le llamaba la curva, sí, enfrente de la policía.
Sí, ok, perfecto, allá para la zona norte.
Sí.
Y bueno, para ir cerrando, ¿qué les dirían ustedes a las compañeras del partido que nos están escuchando y que ya ahí un poco se están animando a entrarle o están todavía dudosas de involucrarse más con la política? ¿Qué les dirían?
Bueno, yo les diría que no tengan miedo. Que no tengan miedo, que adelante sigan. Es algo hermoso poder apoyar a la ciudadanía y seguir ayudándolas, impulsar a salir adelante. Y el derecho de las mujeres todo lo tenemos. O sea, yo, mi experiencia que les estoy dando ahorita es algo que lo voy a llevar para toda la vida. Es algo hermoso que la verdad yo no me lo esperaba ahorita lo que estoy viviendo. Hay altas y bajas, pero yo siento que llevo más altas y las invito a que no tengan miedo, que no tengan miedo, que adelante y pues qué más les puedo decir, pero pues yo las invito, que se animen.
Sí, Wicha.
Sí, pues yo también que se animen, las necesitamos muchas más manos, muchas más cabezas, mucho más todo. Estar en la política es es muy satisfactorio, es muy lindo, es maravilloso escuchar a las personas cuando ves que, bueno, una vez que las escuchas, que ves de qué forma puede haber un caminito para ayudar a las necesidades que tienen. Y para poder escuchar a tantas personas que tiene el municipio, el Salto, Zapopan, todo el estado, necesitamos a más gente, más oídos.
Sí.
Porque para construir, no podemos construir pensando lo que se necesita, se debe de construir con base en lo que los otros necesitan. Y entonces el escuchar creo que es fundamental con personas sensibles que pueden identificar y tener una escucha activa de eso que va cambiando. Además, las necesidades van cambiando, ¿no? No es claro. Como hoy descubrí las necesidades, ¿no? El mes que viene son otras.
Sí.
Y tenemos que estar moviéndonos todo el tiempo. Y para eso necesitamos más y más. Así que anímense. Yo encantada les invito a un café y platicamos.
Increíble. Sí, tejiendo redes siempre, ¿verdad? Sí. Dentro de futuro, ¿no? Ese es un tema que no vamos o no van solas, ¿no? Y bueno, para cerrar, por ahí siempre les pedimos una recomendación a nuestras invitadas de alguna película, blog, canción, libro, lo que ustedes quieran, en torno al tema que hablamos el día de hoy, que es, bueno, la participación de las mujeres en los espacios públicos, ¿no? Que si traen por ahí alguna que nos puedan compartir.
Bueno, yo les recomiendo el libro rojo. Todavía no lo termino de leer, pero estoy emocionadísima. Son de mujeres empresarias y emprendedoras que por el mundo económico muchas veces se nos limita para seguir adelante. Entonces es uno de los temas que a mí me encanta y lo llevo, poder ayudar a las mujeres que quieren emprender, que quieran salir adelante. Porque muchas veces nosotros como mujeres estás en casa y te da miedo. Te da miedo salir adelante y yo ahorita es lo que estoy impulsando. No te dé miedo, yo te apoyo, vamos a seguir adelante y junto de la mano vamos a poder salir. Todo ese tipo de personas ocupan psicología, que los apoyen. Entonces es uno de los temas que traigo bien, ayudar a todas las mujeres que quieren emprender, salir adelante.
Sí. Ajá. Cuestionarnos, ¿no? Y pensar sí. Que otras posibilidades están ahí latentes, pero que a lo mejor es un miedo que tenemos, pero que también ha sido construido, ¿no? Socialmente, porque...
Sí, te platico un tema, perdón que las interrumpan, tengo una amiga, me acaba de hablar, les voy a platicar lo que pasó hace como 3 días y me dice, ella es viuda, y luego me dice, Mari, me siento muy triste, ¿por qué? ¿Qué tienes? Y luego me dice, es que, no sé, me ha llegado la soledad. Y ella vende tacos de barbacoa. Y luego le digo, ¿pero por qué? Ella es su sustento, de eso se mantiene ella. Y me dice, es que no sé, me falta algo. Yo te veo que andas muy movida, te hago que... Y luego le digo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te apoye? Me dice, no sé, yo necesito andar contigo. No me des nada, yo necesito estar contigo. Le digo, no, dime qué quieres, en qué te puedo apoyar. Yo quiero ser mujer empresaria. Oh, wow, le dije, claro, amiga. Yo te voy a apoyar, te voy a salir adelante. Le entró una depresión de que su esposo murió, tiene todos sus hijos, ya tienen su vida y ella dice, es que no sé qué voy a hacer, Mari. Le digo, vas a salir adelante, te voy a apoyar. Y yo siento que ella es una de las personas que como todas las mujeres se sienten que muchas veces dicen, no puedo, no voy a salir. Yo pienso que nos ocupaban de que les demos un empujoncito para poderlas ayudar y poderlas salir adelante. Y son anécdotas, experiencias que he estado viviendo que me llega a la gente y adelante, poderlas claro, ayudar.
Seguir tejiendo redes sí. Y ayudarnos, ¿no? Sí, Wicha, ¿tú traes por ahí alguna recomendación?
Sí, mi recomendación es con cachucha de mamá y cachucha de
adelante.
Profesora. Ay. Una amiga me recomendó un libro que nos la recomendó a la bolita de amigas y se llama Educar en el feminismo de Iria Marañón y me encanta porque te hace ver esas cosas que platicábamos hace ratito que a veces no ves. Entonces leyéndolo me he sentido súper identificada desde el principio por la forma en la que yo fui educada, ¿no? En la forma de normalizar tantas cosas que ahora veo que no son normales y que las empecé a ver. Yo empecé a detectar estas cosas que no estaban bien de la no igualdad gracias a mis alumnas. Cuando dicen es que los chavos están perdidos y no tienen idea, los que no tenemos idea somos nosotros. Yo he aprendido mil cosas de mis alumnas que tienen una forma de ver el mundo tan fresca, tan diferente, que me han hecho abrir los ojos en mil cosas, ¿no? Cosas que cuestionan en clase y digo, ¡ay, claro! ¿Cómo no me había dado cuenta? O sea, qué mensa, ¿no? Te sientes mal de no haber visto esas cosas. Habla, por supuesto, de las gafas moradas que nos platicabas hace ratito. Y entonces yo creo que como mamá es una responsabilidad enorme construir hijitos que no crezcan con estos estereotipos que nos detienen, que crezcan libres, que piensen pues que todas somos personas, ¿no? Y entonces te ayuda como a identificar estas cositas que a lo mejor no te habías dado cuenta y también las estás haciendo mal, ¿no? Y estás repitiendo. Y bueno, yo se los recomiendo.
Ok, ¿nos repites el nombre?
Educar en el feminismo.
Ok, perfecto. Sí. Pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy enriquecedor escucharlas, porque al final, siempre en futuro decimos las mujeres al frente, ¿no? Las personas al centro, las mujeres al frente. Y qué interesante escucharlas, conocer más sobre sus vidas, sobre las agendas que están poniendo en la mesa tan necesarias y tan urgentes. Pues no nos queda más que agradecerles e invitar a quienes nos escuchan a que, bueno, primero muchas gracias y invitarles a que nos escuchen en el siguiente episodio, que estaremos hablando justo sobre la maternidad, madres políticas, que también es un gran tema, ¿no? Y bueno, pues cerramos el día de hoy con esta frase de Ana Vicencio, que es: por los derechos de todas, avanzamos juntas. Gracias.
Si te gustó el podcast, compártelo. Te invitamos a seguirnos en Instagram, @hayfuturojal. Nos escuchamos en la próxima.